emprende el viaje hacia una vida plena, con la sabiduría y el gozo que no se acaba. Para ser feliz.
Para ser feliz.
Para ser feliz. Con ustedes, el padre Guillermo Gándara.
Gracias, amigos de Radio Betania, por estamos en tu programa Para Ser Feliz, primero y segundo bloque, Para Ser Feliz con el padre Guillermo Gándara. El tema que nos va a acompañar en estos bloques, hogares cálidos, escuchar en silencio. Es muy importante que sintamos la necesidad, papá, todos, pero todos. No voy a mencionar que papá, mamá, no. Ojalá y que si alguien me explico y en verdad siente la necesidad en el hogar de construir, tener, promover hogares cálidos en donde la escucha silenciosa, cariñosamente, yo tengo la cultura. Está hablando mi esposo, mi esposa, mi abuelo, mi tía, mi hijo, mi hija, mi sobrino. Están hablando. Ellos tienen que sentir que lo escucho con cariño, lo escucho con silencio. Se va a sentir amado, se va a sentir tenido en cuenta, se va a sentir valorado. Y eso va a hacer que todo mundo, si todo mundo en la familia tenemos esta forma de comunicarnos, de escuchar en silencio, con cariño, que el interlocutor sienta mi calidez humana, mi riqueza humana, que sienta que le intereso, que se siente amado, respetado. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Si lo hacemos todos, también el niño debe de sentir la necesidad, el papá, los hermanos, de que aún el más tiernito del hogar sienta, ¿verdad?, la necesidad de tener un hogar cálido, humano, sereno, pero porque es fruto y resultado de que nos escuchamos con mucho cariño, con mucho silencio, respetando al que está hablando. Ojalá, mis hermanos, que en verdad sintamos la necesidad. ¿Saben por qué? Hay muchos hogares enfermos, pero en verdad, enfermos. Hace poco, ¿verdad? En oración de un retiro espiritual, ¿verdad? Los últimos retiros en carnaval, ¿verdad? De retiros espirituales, ¿no? Que ya sabemos, ya pasamos todo eso. Pero en ese retiro había unos niños, porque la gente adulta estaban en una parte y lo hicieron en la capilla. Y los niños estaban en otra parte y los adolescentes en otro salón. Si conoce la capilla del Sagrado Corazón de María, saben, la capilla, ahí la gente adulta. Los niños en la parte de atrás, salón de atrás, y los jóvenes acá en el salón antiguo, el que dejó el padre Juanito, que se acuerda, ¿no? El grande, bueno, muy bien. Pero fíjense, me impresionó mucho de que en sus oraciones de los niños, o sea, ¿qué le pides a papá Dios? Le dijo muy bien las dos jovencitas que estaban conduciendo a los niños. ¿Qué le pides a papá Dios? Que mi mamá no me regañe tanto. Que mi papá no se estrese tanto, no se enoje tanto. Que cosas por el estilo. Cosas que me tenga más paciencia. O sea, todo eso, ¿verdad? Ellos lo escribieron, ¿eh? Y después lo leyeron, los que podían escribir. Y entonces, ¿qué significa cuando un niño de 4, 5, 7 años, ¿verdad?, hasta 10, escribe, ¿qué le pedirías a papá Dios en este retiro? Y te escriben, que mi mamá no se enoje tanto conmigo, que mi papá no venga enojado del trabajo. Así, cosas por el estilo, les puedo repetir o decir las frases que escuché, ¿verdad? Y después leí, porque dejaba unas oraciones, ¿verdad? nos vamos a dar cuenta que el origen es un hogar estresado, un hogar enfermo. Entonces sí tenemos que tener conciencia de una necesidad de atender el ruido en el hogar, porque si no, vamos a convertirnos en gente inhumana, primero. Pero toda la familia, nos llevamos entre los pies a toda la familia. Y los niños, ¿verdad? Van a crecer desequilibrados. Además, va a ser una familia superficial, una familia que enfermita por el ruido, ya de la ciudad, pero además del hogar, una familia nerviosa. Cuando una persona, ¿verdad?, en la familia no tiene paciencia, enseguida explota, significa que en verdad el ruido, y puede ser emocional, no solamente el físico, el ruido la invadió. Y entonces no tiene esa capacidad para reflexionar, respirar, detenerse y escuchar, porque el ruido ya la trastornó. Es muy importante. Con frecuencia, y esto yo se los he dicho ahí en la capilla, ¿verdad?, de Sagrada Rosa de María, la gente llega a la misa y parece que como ve a Lili y a Nené y a quien sea, ¿verdad?, ve a la amiga o al amigo y enseguida comienzan a saludarse, a platicar y a dialogar. Y cuando se junta 1, 2, 3, 5, 7, 10, dejémoslas ahí, 10 familias en que se miraron ahí en la capilla y que es la oportunidad de dialogar y de comentar y de intercambiar, mis hermanos, ese oasis de silencio que mucha gente añora para ir a rezar a la capilla antes de la Eucaristía, ¿verdad?, se lo trastornamos porque hacemos de la capilla antes de la misa, hacemos ruido, el chichichí con el diálogo. A mí me gustó mucho que hace como 15 días el Papa Francisco, ¿verdad?, hablándole al seminario, no me acuerdo a quién le habló, pero está hace como 15 días, esta frase muy importante y muy bonita, por eso se las comparto. Pido que el clima de oración en los templos no se pierda. La frase, pido que el clima de oración no se pierda en los templos. ¿Qué quiere decir? Que el Papa también se da cuenta de que hasta en los templos, el momento que podemos tener de silencio, de oración, y hay gente que va antes de la misa para orar, para decir su rosario, ¿verdad?, o simplemente para contemplar la Eucaristía, el Sagrario. Hay gente que se lo impide porque está, y luego los niños cuando corren y quitan y parece que están en un campo de fútbol o están en todo eso. Mis hermanos, tenemos que irlo disciplinando, ir la cultura del silencio aún en la capilla, ahí en el templo parroquial, ojalá, mis hermanos, porque si no se va perdiendo esos silencios que tenemos, y por eso estoy invitando a toda la familia a tener esos momentos de silencio, de saber escuchar, para que tengamos esos hogares cálidos. Estamos volviendo, hay que estar atentos, mis hermanos, porque estamos volviendo nuevamente al corre y corre y corre y corre. Y la familia es la primera víctima. ¿Por qué? Porque en la ciudad, pues grita y no falta quien te calle, ¿verdad? Yo a veces veo, ¿verdad?, cómo le gritan así, gente nerviosa, gente con ruido en la cabeza. Le grita al microbusero, ¿no?, al chofer, ¿no? Y bueno, yo rezo y me callo y no digo nada, ¿no? Pero se nota enseguida que sí hay gente que está enferma de ruido. Entonces hay que tener conciencia, porque eso crea mucha ansiedad personal, mucho desequilibrio en la persona. Y luego nuestro rendimiento intelectual, pues va a dejar mucho que desear. Nuestro rendimiento emocional en los afectos se va a ver pues muy, pero muy, muy maltratado. Yo me recuerdo una vez ahí, recuérdense que yo estuve en Medellín, ¿verdad? Y me recuerdo de una mamá que no supo controlar los ruidos emocionales. Pero comenzó, espero no quitar mucho tiempo, ¿verdad? Esa señora, ¿verdad?, vivía con la suegra. La suegra vivía en el hogar del hijo y de la nuera. No es que la suegra sea un pecado que vive en la misma casa del hijo y de la nuera. No es pecado. Con frecuencia se quedan sin hogar y el único que tiene es el hijo. Eso hay que comprenderlo y respetarlo. Pero me estoy refiriendo a esta suegra, a esta señora, ¿no? Entonces, con frecuencia, ¿verdad?, constantemente le estaba diciendo a la nuera, ¿verdad?, no cuidas a los niños. El guiso que estás preparándole no le gusta a mi hijo. Tienes la casa muy sucia. Va a llegar mi hijo y no está los alimentos preparados. Mi hijo no tiene camisas limpias para ir al trabajo. Te tardas mucho en el mercado. Tus hijos no me respetan. Y así podría decirle a Tania. ¿Y qué pasa? Que esos ruidos emocionales, la señora los iba acumulando. Y el señor le hacía caso, pues, a la mamá. Y entonces el esposo, ¿verdad?, no le ayudaba a equilibrar los ruidos, ¿verdad?, de la esposa, que le producía emocionales, que le producía la suegra. Los iba acumulando, y a un cierto momento el cerebro, pues, se le convulsionó. Las autopistas y las, ¿verdad?, las carreteras, pues, se convulsionaron las carreteras del cerebro. Bien, solamente para explicarme. Ya fui, me llamaron que estaba endemoniada. Para no ser tan larga, que estaba endemoniada. Yo entré con el hábito, el niño, el del catecismo, se llama Miguel, ¿verdad?, estaba encima de la mamá, sal de ella, Satanás, estaba convulsionada, y bueno, yo le grité a Miguel, que estaba encima de la mamá reaccionó, y me vio a mí revestido de padrecito, porque supuestamente estaba endemoniada, y cuando, padre, ¿qué hace acá? Me bastó que comentara un poco la suegra, un poco el papá, un poco Miguel, un poco la endemoniada, entre comillas, para darme cuenta de que la señora, la mamá, no supo manejar los ruidos emocionales que le producía la suegra. Y el departamento era pequeño. Entonces, era toda una tensión que la señora no logró, ¿verdad?, controlar los ruidos emocionales. Aparte, ¿verdad?, que del esposo que no le hacía caso. Aparte, la ciudad, porque Medellín ya es una ciudad grande, bonita, ¿no? Entonces, todo eso la convulsionó. Entonces, yo me di cuenta de cuál era el problema. Y después yo le dije, mira, al señor, tengo que hablarte. La endemoniada no es tu esposa. La endemoniada es tu mamá, con todo respeto, pero tuve que explicar que no se trataba de endemoniadas, así como podemos pensarlo, ¿verdad? Pero entonces, mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo es muy importante que sepamos controlar, sepamos, ¿verdad?, que en la familia necesitamos esa calidez humana, pero para ello hay que saber escucharnos y también, ahí vamos, también saber reflexionar y preguntarnos si no soy yo el que está produciendo ruidos o físicos, ¿verdad?, o emocionales. Yo ahí ya no, espero que no escuche el programa, pero yo tengo un vecino, ¿verdad?, que nomás se le ocurre tomarse un poquito de alcohol, o no sé si poquito o mucho, ¿verdad? Y enseguida coloca la música, pero hasta que le escuchen desde el Plan 3000 hasta Villa Primero de Mayo, por decirle que muy fuerte. Y no se le ocurre pensar que la gente tiene necesidad de descansar, que la gente tiene necesidad de silencio, de encontrarse, de dialogar con la familia, de escucharse. Lo pone muy alto, muy alto, muy alto, ¿verdad? Yo no sé si Fray Santiago ya le dijo algo, porque ya lo pone más bajito, pero lo sigue poniendo. Pero hay que tener conciencia. Tenemos responsabilidad del vecino también, de que no producirle ruidos que no son de ellos. Yo también me fijo aquí en Medellín, aquí en Santa Cruz, no, pero yo me recuerdo en Medellín o en algunas ciudades que el microbusero llevaba, ahorita aquí me parece que o los controlan o en verdad son muy discretos los microbuseros aquí en Santa Cruz, pero en algunas partes he escuchado que le ponen la música que a mí no me interesa y lo ponen muy alto, ¿no? Y hay personas que le han dicho, atención, que no está bien eso, señor microbusero, y ya le han bajado. Aquí en Santa Cruz no he encontrado ningún microbusero que coloque la música alta que al pasajero no le interesa, ni mucho menos, ¿verdad?, en alto volumen, que no está bien. Es muy importante. Entonces, mis hermanos, tenemos conciencia que tenemos una grande responsabilidad, que tenemos una responsabilidad con la familia. Otra de las cosas, fíjense, una frase que me gustó mucho del cardenal Martini, que es allá, Carlos María Martini, de jesuita, me parece que jesuita ya murió, que era arzobispo de Milán, o cardenal me parece, de Milán, dijo así una frase que me se las comparto: no me asusta la gente que no tiene fe, me asusta la gente que no piensa. O sea, y la gente que no piensa porque no hace silencio. O sea, que no le asusta a la gente que no tiene fe, porque no sé, hay que trabajar. Pero cuando uno se encuentra con gente que no piensa, que no hace silencio, ay, entonces sí, que no piensa, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener pues miedo, porque pues va a haber desequilibrio en la familia y va a haber gritos en la familia, va a haber estrés en la familia, y eso pues tenemos que tener conciencia de que no podemos vivir así. Yo creo que tenemos conciencia, ¿verdad?, de la importancia de tener una familia en armonía, una familia con una calidez humana, con un cariño grande que circula, y que le estamos sugiriendo en este primer bloque de que la escuchar en silencio, con respeto, con cariño al niño, al abuelito, a la mamá, al papá, escucharnos todos, y verán si implementamos esta cultura, vamos a sentir que poco a poco tendremos y gozaremos de un bonito hogar. Vamos a un corte y regresamos.
La felicidad es contagiosa. Estás escuchando Para Ser Feliz.
Gracias, amigos de Radio Betania, por continuar con nosotros en tu programa, en el segundo bloque, Para Ser Feliz, con el padre Guillermo Gándara. El tema que nos está acompañando: hogares cálidos, escuchar en silencio. En el primer bloque estuvimos viendo la necesidad, en verdad, del panorama sencillo pero muy importante y desafiante, de que tenemos que tener conciencia de la cultura del silencio, del saber escucharnos, del saber controlar el ruido, no solamente físico, sino también el ruido emocional que con frecuencia nos puede acompañar y que va a ser una desgracia, con todo respeto, ¿verdad?, de los hogares, pero es verdaderamente alarmante los hogares enfermitos porque no saben controlar el ruido físico, el de la ciudad, y luego cuando, como esa señora de Medellín, ¿verdad?, que no supo controlar el ruido emocional, y entonces ahí está. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Decíamos en el primer bloque de esos niños que estuvieron ahí en la capilla del Sagrado Corazón de María, ¿verdad?, de Quipetrol, ¿verdad? Les pusieron las conductoras, eran dos profesoras, yo creo, ¿verdad?, que estaban con ellos, de qué le pedían a Papá Dios. Y ya te dijeron que escribieron: Señor, que mi papá no esté tan estresado. Ay, Dios mío. Que mi mamá no se enoje tanto conmigo. Ave María. Que mi mamá no me grite. O sea, y puedo decirles más, pero no se va. Son niños y son, no vamos a saber quién los dijo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, tengamos conciencia de esto, de que hasta el niño puede ser, no solamente el adulto, el joven, que el joven se sale y se va. Mucho gusto. Ahí te quedas con tu grito. Ahí te quedas con tu grito. Conmigo estás perdiendo el tiempo. Atención. Atención, porque el lenguaje juvenil hay que saberlo comprender. Vamos a hacer un programa también de esto. El lenguaje juvenil hay que comprenderlo para darle su atención, para darle su importancia, porque no se vale conflictuarnos, porque entonces, ¿en dónde va a estar el hogar cálido? No va a estar en ninguna parte. Pero si todos vamos viendo que el mundo moderno, la nueva época, la iglesia nos está animando y nos está colocando en un nuevo momento. Vamos a hacer por amor al hogar, por amor al hogar. No se trata de que lo dijo Radio Betania, no. Es por amor a tu hogar, ¿verdad? Tener, ¿verdad?, esa capacidad de escuchar a todos, en silencio, colaborar, interactuar, pero cada uno, el adolescente tiene su lenguaje, el jovencito tiene su lenguaje, y tenemos que saber escucharlo, respetarlo, comprenderlo y acompañarlo. Ellos quieren, ya les hemos dicho en algún programa, ellos quieren, pero no con gritos, ni como dijeron estos niños. Entonces, vamos a, en este segundo bloque, ¿verdad?, algunas sugerencias que nos pueden servir. Son sugerencias, acuérdense. Cada uno de ustedes puede decir: esa sugerencia no es para mi hogar. Y muchas otras que yo no alcanzo a vislumbrar, porque la experiencia la tienes tú en tu casa. ¿Qué es lo que hace falta para que tu hogar sea humano, cálido, en donde verdaderamente haya esa escucha cariñosa, silenciosa, respetuosa, para que vaya creando armonía, paz en los corazones, para que todo el mundo se sienta amado, valorado, respetado, y entonces tenga, ¿verdad?, tengamos un hogar maravilloso? ¿Qué sugerencias vamos a decirles? Primero, si me expliqué de que un hogar cálido es fruto de una escucha cariñosa, silenciosa, ahí tienes ya un primer, no principios, sino una primera sugerencia. Esa de escuchar, respetar, con cariño, si se puede mirando a los ojos, porque cuando tú miras a los ojos se siente uno amado. Ahorita están muchos jóvenes, y esto para los jóvenes también, ¿verdad?, quieren escuchar teniendo 20 ventanas en la computadora abiertas, y las 20 ventanas las siguen, más la ventana de mi mamá y mi papá, que ahí está la 21, y vamos a ver qué tanto le hago caso. La mamá y el papá, porque está en otra cultura, muchachos. Ustedes tienen 20 ventanas acá abiertas y pueden seguir 20, no, menos, ¿verdad? Pero por decirle que tiene esa capacidad la juventud, pero papá y mamá no. Papá y mamá quieren y sienten de, díceme, me pones atención, te estoy llamando, ven acá, se me sienta aquí y me va a escuchar. No tengan, no se estresen, muchachos. Esa es la cultura de papá y mamá, que solamente logramos o logran tener una o dos ventanas al máximo de nuestro computador abiertos. Ustedes tienen 5 o 7 y las siguen a 7 con atención. Yo me recuerdo en las clases, ¿no? ¿Verdad? Tenían abiertas 5 ventanas los muchachos y yo les preguntaba y me respondían muy bien en la clase. Pero digo, Dios mío, ¿y cómo hacen para tener en la mente lo que yo estoy diciendo, pero al mismo tiempo tienen la computadora abierta en 2 ventanas o 3 y a mí me responden bien? Y yo, ¿verdad?, con ganas de enojarme porque no me puso atención, o quería enojarme porque me iba a responder o que no sabía. Y entonces, mis hermanos, tengamos conciencia de esto. Entonces, si tenemos, ¿verdad?, queremos el hogar cálido, humano, capacidad de escucha. Acuérdense que un joven escucha de una forma y con mucha atención, con 5 ventanas abiertas. Y que el papá y la mamá, y mucho más el abuelo y la abuela, alcanzamos a abrir una ventana. Y por eso les decimos, muchachos, ¿me escuchas? Te estoy hablando, te me sientas acá, me vas a escuchar. Y no quiero que me respondas. O sea, no están enojados con nosotros. Es que ellos quieren, desde su cultura, que... Y si yo abro una ventana y te la quiero compartir, compártela, pero no quieras compartir 5 ventanas abiertas, ¿verdad? Más la del papá y la mamá, porque el papá y la mamá va a decir, me estás juzgando de loco. ¿Y eso qué va a hacer? Estresar, nada más. Otra sugerencia. Nuestro Señor, ¿verdad? Lo encontramos en Marcos. Nuestro Señor con frecuencia le decía a sus discípulos, vengan ustedes solos a este paraje despoblado a descansar un rato. Fíjese, encontrar en la semana, en el día si es posible, pero si no podemos retirarnos del hogar o del mismo lugar de trabajo, ¿verdad? Inventarnos ese paraje despoblado en donde podamos descansar. Lo necesitamos. Y si el sábado o el domingo nos vamos afuera de Santa Cruz, que ya es muy verde y ya es muy despoblado, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa capacidad de silencio, de encuentro, ¿verdad? El mismo Jesús sintió la necesidad de que sus apóstoles se salieran a un lugar despoblado, a un bosque, vamos a decir así, para que se llenaran de bosque, de oxígeno del bosque. Y si hay un río aquí en Santa Cruz o cerca de Santa Cruz, ahí va, bueno, el Piraí, ¿verdad? Bueno, ojalá y que tengan esa tarde del domingo, ¿verdad?, en un lugar apartado. Esa es otra de las sugerencias del profeta Elías. El profeta Elías, acuérdense, que buscaba a Dios en el trueno, en el fuego, en el terremoto, ¿se recuerdan? De Elías, y no encontraba a Dios. A Dios lo encontró en la brisa suave, en el silencio de la brisa suave. Fíjense, ojalá y que en verdad también, ese es un tema muy importante, mucho muy importante, porque si nosotros en el hogar tenemos mucho ruido, en la sociedad hay mucho ruido y hay muchos ruidos emocionales que queriendo, ¿verdad?, o no queriendo, ¿verdad?, ya saben de quién es la frase, ¿verdad?, producimos, entonces, ¿verdad?, la gente no va a tener oportunidad de esa brisa suave en la que Elías encontró a Dios. Y por eso, cuando la persona no encuentra esa brisa suave en el hogar, no la procura, no se la inventa, no va en busca de ella, Dios, la religión católica, se va resecando en las personas. El corazón se va volviendo poquito a poquito ateo. ¿Pero por qué? Porque el ruido emocional, el ruido social, el ruido del hogar va haciendo que a Dios no lo atendamos jamás. Y entonces eso también es una grande responsabilidad que de nosotros depende. Si tenemos hogares cálidos, porque sabemos escucharnos, entonces Dios, en vez de minimizarse, Dios se va a engrandecer en nosotros, va a crecer en nosotros, va a crecer en nuestro hogar. Y ojalá, fíjense, porque es tanto ruido social en todas partes del mundo que los jóvenes católicos del hogar, que en el 1900, póngale un año, ¿no? Hace 20 años, en el 2000, en el 2000 era el 40%, un poquito antes, que en el 90 era un 40-45% de jóvenes que llegaban a la edad adulta y eran católicos practicantes. Fíjense bien, católicos practicantes, porque en la familia mucho ruido, mucho estrés, mucho ruido emocional, entonces no tuvieron tiempo en la familia o personalmente de alimentar a Dios, y entonces dicen, en donde ya han hecho censos, donde ya, a propósito del censo, cuando ya han hecho el censo, que del 40% de los jóvenes que llegaron a adultos de los años 90 fueron católicos practicantes, y que a partir en ese tiempo, la estadística es del 23, ¿verdad? O me parece que del 22, están llegando menos jóvenes practicantes de la religión en la vida adulta, y que ya vamos al 15%, mis hermanos, que somos católicos todos, o la mayoría, sí es cierto. 80%, sí es cierto, pero de esos, ¿verdad? Solamente el 15% son practicantes. De ellos, algunos de ellos son fruto de un hogar cálido, de un hogar en donde sí se puede escuchar a Dios, y eso hay que tenerlo presente nosotros, de que la importancia de trabajar, de aprender a manejar el ruido. ¿Qué otra sugerencia podemos decirles, también compartirles, verdad, del profeta? Ya les dije, bueno, revisar si somos nosotros la fuente del ruido, muy importante, porque es como la suegra que dije primer bloque, o el microbusero que pone aquí en Santa Cruz, ¿no? Pero hay microbuseros que ponen el radio, una música que a mí no me interesa, y en alto, o mi vecino, muy alto. No, tampoco. Hay que ver si yo soy la fuente, el que produzco el ruido físico o el ruido emocional, porque ya saben lo que estoy logrando, una familia desequilibrada. Tener objetivo claro, otra sugerencia, tener objetivo claro, que todos vamos a trabajar, pero por favor, papás, vendan bien la idea, porque si no, van a tener una familia estresada, y el niño va a seguir rezando, que mi mamá no me regañe tanto, que mi papá no llegue tan enojado, no llegue tan estresado, va a seguir. ¿Y qué clase de jovencito va a ser este niño estresado, que ve a papá y a mamá que siempre están en problemas, lo están regañando, lo están estresando, y que de cualquier cosa les gritan? Y muchachos, luego estamos quejándonos que la sociedad está mal. No, la sociedad está mal porque yo llego a la casa gritando y evito que la familia tenga momentos de silencio constructivos, proyectivos, creativos. Eso es el grande pecado de muchos de nosotros, que por tanto ruido, o emocional o físico, soy el responsable de que Dios no crezca en la familia. ¿Por qué? Porque mi ruido le ahuyenta a Dios, y eso espero que esté bien claro, ¿verdad? Entonces, tener, ¿verdad?, un objetivo que queremos del hogar, y que todos tengamos conciencia de ese proyecto que tenemos en el hogar. Importancia, ¿verdad?, entonces, de la armonía y la serenidad. Cuando nosotros en verdad escuchamos en silencio, con cariño, estamos enseñándole también a la familia a que sepa procesar el ruido, procesar las emociones. Fíjense, es tan importante que también el cerebro va a descansar, el corazón va a tener su ritmo más equilibrado, las pulsaciones, o como se llamen, ¿verdad?, del corazón, las va a tener normales. La respiración va a ser normal. ¿Cuántas veces el desequilibrado hasta respira mal, dejemos en paz? También es fácil que se enferme en el cuerpo un niño, un anciano, alguien que no tenga la capacidad de manejar el ruido y el ruido emocional en la familia, también se va a enfermar. Y después estamos corriendo con el médico. Vamos primero a revisar el hogar. Otra sugerencia, saber reconocer los errores. Si yo, papá o mamá, el niño dice en oración que mi mamá no me regañe tanto, que mi papá venga más contento a la casa, reconocer que yo llego enojado a la casa y que no me doy cuenta. Y entonces reconocer, en el silencio lo vas a reconocer, y no me doy cuenta, reconozco mi error, y bueno, yo les pido a mi familia, miren, en este momento, cuando llego del trabajo, por tanto conflicto, pero 5 minutos me voy a ir al cuarto, a recostar en la cama para salir sereno y tranquilo. Y vamos, la familia va a comprender que necesitas esos 5 minutos, que te recuestas, que la sangre va a regresar al cerebro, va a oxigenarse tu cerebro, vas a escuchar una música, si tienes ahí a la mano, una música muy bonita. Hay terapias, ¿verdad? En donde yo me recuerdo, allá en México seguía una, ¿verdad? Íbamos, ¿verdad? Y nos recostábamos, tenían varias camas, íbamos varios de los padres, ¿verdad? Nos recostábamos y luego nos ponían una venda en los ojos, nos hacían sentir que estábamos en un bosque y comenzaba un disco, una musiquita por una hora de que estábamos en el bosque, sentíamos el agua, sentíamos supuestamente la brisa del río, escuchábamos los cantos de los pájaros, bien bonito. O sea, no es muy difícil, mis hermanos, llegar al hogar, la mamá, el papá, todos, equilibrarnos de tal manera que podamos nosotros tener conciencia de que vamos a colaborar para que la armonía esté en el, ¿cómo se llama?, en el hogar. Ir al templo, al sagrario. Y ojalá y que me haya explicado, ¿verdad? No es regaño para nadie, ni para los del Sagrado Corazón de María. No. Pero vamos a respetar los silencios de los templos. Que la gente va al sagrario a encontrarse con Jesús y quiere encontrar silencio. Si alguno de nosotros tiene esa cultura de ir a dialogar y a correr por la capilla o por el templo, no lo hagamos, porque hay gente rezando. Eduquemos a los niños también. Ellos son bien, bien bonitos, bien receptivos. Y cuando les decimos, este momento es para Dios, pero muchachos, hay que írselo enseñándoselo, transmitiéndose con el ejemplo primero. Acuérdense de esto. Pero los niños van a aprender. Acuérdense, ¿verdad? ¿Qué voy a ir al sagrario? Acuérdense de aquel campesino que se encontró el santo cura Díaz mirando por una rendijita de la puerta de la iglesia. ¿Qué haces? Y vio que el cura Díaz vio que la rendijita daba al sagrario. Él me mira y yo lo miro. Basta que hagamos eso. Después de la comunión yo siempre les digo, hagamos un silencio contemplativo. Mirar el sagrario. Si solamente logramos mirar el sagrario y que nos dé la serenidad ahí en la capilla, bien. Pero también nos acordamos, es una cultura que debemos ir implementando. Porque no puede, la cultura del silencio no puede llegar de buenas a primeras. Ir organizando por la mañana, organizamos la vida, por la tarde evaluemos la vida para saber si en verdad tuvimos la capacidad de escucha durante el día, o en mi trabajo, o en mi colegio, o en mi familia, si verdaderamente estoy yo, ¿verdad?, construyendo hogares serenos, colegios serenos, lugares de trabajo serenos, porque no solamente es en la familia en donde tenemos nosotros, ¿verdad?, la responsabilidad. Mis hermanos, esperemos que nos hayamos explicado. Tenemos que luchar, trabajar con alegría para que nuestros hogares sean cálidos. Y las sugerencias que desde aquí, desde el programa Para Ser Felices, hemos compartido, les hemos sugerido, es tener esa capacidad de escuchar en silencio, con cariño, que mi hermano se sienta amado, no voy a hablar del principito de la rosa porque es otro tema, ¿no? Pero ahí estamos, que mi familia poco a poco vaya adquiriendo esa riqueza de serenidad, de armonía, pero porque todos logramos la cultura de escucharnos en silencio, con cariño y con mucha atención. Y verán que tendremos hogares cruceños maravillosos. Pues quien va conduciendo con mucha precaución, voy a dar la bendición para cerrar el programa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Buenas noches y hasta el próximo.
Cada día es una oportunidad para ser feliz.
Ya retornamos.
Ya retornamos.